Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
El Consejo de Estado cubano aprobó 4 decretos leyes que modifican la regla para las famosas MIPYMES, las cooperativas y los trabajadores por cuenta propia. ¿Qué dicen estos decretos? Autorizan determinadas importaciones comerciales por personas naturales, regulan las licitaciones, interesante ese punto, establecen un seguro obligatorio para los vehículos. El régimen está presentando estas medidas como una flexibilización de la economía, pero los decretos todavía no han sido publicados en la Gaceta Oficial y, bueno, por supuesto, persisten las dudas sobre su alcance real. Vamos a analizar si estamos ante una apertura o simplemente ante nuevas reformas del control estatal. Ya saben, este maquillaje que se da el régimen para decir, ah, estamos cambiando, estamos abriendo, vengan, inviertan, déjenme el dinerito aquí. Vamos a hablar con el economista Elías Amor. Elías, bienvenido.
Muchas gracias, Mario, por la participación en tu programa. Bueno, tú lo has dicho. Se trata de proyectos normativos que no han sido publicados todavía en la Gaceta Oficial y lo único que tenemos es la información tendenciosa que proporciona Granma y poco más. Muchos de estos proyectos parece ser que tienen relación con las transformaciones, con las famosas 176 transformaciones que van tomando cuerpo por la forma de normativas legales. Pero yo, como siempre, digo algo que no me hacen caso. Yo creo que no me oyen allí en La Habana, pero lo voy a intentar a ver si contigo, que tienes más capacidad para llegar. Una economía no se gestiona, una economía nacional no se gestiona con publicaciones en el Diario Oficial. Una economía es algo espontáneo, que depende de la voluntad de los actores económicos, sobre todo los privados, con un Estado que tiene que tener un papel subsidiario para intervenir básicamente en aquellas cosas que el mercado no realiza adecuadamente. Y poco más. No hay que complicarse publicando tantas normas y regulaciones, porque cuanto más elevado es el nivel de regulación de una economía, cuanto más interviene el Consejo de Estado, la Asamblea Nacional y los burócratas y los jerarcas del partido, que en Cuba hasta el Partido Comunista ordena el cierre de un cuentapropista que vende a precios altos, mientras que eso ocurra, no vamos a tener nunca la economía cubana en condiciones de despegue. Todas estas reformas no sirven para nada. Lo mejor que podían hacer es guardarlas de nuevo en el cajón alcanforado que tienen, en donde guardan todas estas cosas, y apostar más por la apertura, por la libertad económica, por la capacidad de los actores para actuar de manera voluntaria y dejarse de tanta regulación estatal. Esa es una recomendación que yo dejo antes de que podamos tener conocimiento de estos proyectos. Y lo haremos, y cuando lo tengamos, veremos si efectivamente se corresponden o no con lo que necesita la economía cubana.
Para que ustedes tengan una idea del completo desastre que es todo este régimen, ¿quién está al frente de todas estas medidas? ¿Y quién está al frente? Primero escuchen el nombre del instituto. Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatal. Sí. ¿Quién está al frente de eso? La Sara Mercedes López Acea. Una señora que salió de allá de Caunao, del Monte de Cienfuegos, ahora es la jefa de los actores económicos no estatales. Una aparatchik de toda la vida, una burócrata de toda la vida que no tiene ni la más remota idea de lo que es gestionar una empresa, de lo que es gestionar una incipiente empresa privada, un pequeño emprendimiento. Esa mujer no tiene ni la más remota idea. Lo único que sabía era montarse en su lado y pasar por enfrente de toda la gente sin recogerla. En fin, estos son los y las que nos prometen un cambio y un desarrollo. Mentira. Pero el gobierno dice también que va a permitir que personas naturales importen mercancías con carácter comercial, pero aclara que no serán operadores del comercio exterior. ¿Cómo se entiende esa contradicción?
Sí, no, hasta ahora lo que se autorizaba era la importación no comercial de determinados artículos, fundamentalmente de alimentación, de aseo, medicamentos y prendas de vestir y de calzado. Ahora ya le han quitado el calificativo de no comercial y se va a autorizar la importación comercial. ¿Quiénes los van a hacer eso? ¿Lo van a seguir haciendo los mismos que ahora realizaban las importaciones no comerciales, que son los trabajadores por cuenta propia, que se sacaban una licencia y con un pasaporte español en el bolsillo, porque eran herederos por la ley del abuelo, se iban a Santo Domingo, a Panamá o a donde fuera a comprar mercancía que luego la vendían en La Habana o la vendían en el pueblo en donde ellos vivieran? Ese negocio ahora se quiere no mitigar, sino controlar. Lo que quieren es que ya no sean esos trabajadores por cuenta propia los que hagan eso, sino que se busca la organización empresarial, que sean MIPYMES las que se empiecen a dedicar a esto. Y esa es una actividad que yo la conozco bien y no da para una MIPYME, porque el vendedor de productos de ropa, por ejemplo, que ahora va a jugar un papel fundamental en la venta de los uniformes escolares, porque el Estado ya este año no lo va a hacer y las familias van a tener que buscarse como sea los uniformes para los niños gracias a estos trabajadores por cuenta propia, que son mulas que van y vienen cargados de maletas por las que pagan unos recargos importantísimos en los aviones en los que viajan. Bueno, pues esto ahora el régimen lo quiere que lo hagan las MIPYMES. Yo, sinceramente, cada vez que veo una medida detrás de otra, lo que estoy dándome cuenta es de que el régimen castrista odia la iniciativa privada. No quiere que los privados tengan posibilidades de desarrollo. Y el castrismo debería de saber que si no hay actividad privada, no hay nada que hacer. Y este instituto que dirige esta señora que tú acabas de mencionar no va a servir para nada.
Lázaro Mercedes López, o sea, la recuerdo como si fuera hoy, ese consulado blanco pasando por enfrente de todo el mundo ahí. Lo de esta gente es otro nivel. ¿Tú sabes lo que es sacar a una persona que en su remota vida nunca ha sido una empresaria, nunca ha tenido nada que ver con hacer un emprendimiento y ponerla a dirigir el Instituto de Actores Económicos No Estatales?
Pues lo mismo que la gobernadora del Banco Central de Cuba. ¿Tú crees que esa mujer, que ha sido la autora de la idea de que los jubilados cobren la pensión cerca de su casa en las MIPYMES o a los trabajadores por cuenta propia con la facturación que tienen de su negocio, que les quiten de ahí el dinero para pagar la MIPYME, perdón, para pagar la pensión? ¿Tú crees que eso tiene 4 centímetros de calado? Ninguno. Esa mujer lo que deberían de hacer es llevarla para algún sitio, yo qué sé, como jefa de metre de un hotel de los que han cerrado o alguna cosa de esto, porque no sirve para nada. Eso no es dirigir la política monetaria ni estar al frente de un banco central. Debería de tener un mínimo de respeto. Yo he llegado a una conclusión después de tantos años siguiendo la economía cubana y es que creo que las personas no son los culpables de esto. Las personas pasan por los puestos y van dejando su impronta. Ahí tenemos, por ejemplo, el desastre que dejó Marino Murillo con la tarea de ordenamiento y míralo dónde está. Fumando los mejores habanos al frente de Tabacuba, ¿no?
Robando los tornados ahí en Tabacuba.
Claro, Tabacuba. Tú imagínate, exportas 500 millones de dólares. Es uno de los capítulos más importantes del comercio exterior de Cuba y se mantiene ahí de año en año. Bueno, pues esto es lo que ocurre cuando alguien hace mal las cosas, que le recompensan. Entonces, vamos a ver de toda esta nueva generación de cachorros que están peleando por ver a cuál se le ve más. En el supuesto de que haya una designación para llevar adelante las transformaciones necesarias en Cuba, pues vamos a ver cuál de todos se desmarca en esta carrera loca. Pero yo soy, insisto, poco optimista con respecto a las personas. No hay nadie que tenga la capacidad para darle al Marco Rubio, por ejemplo, una respuesta clara de mira, vamos a hacer esto, esto y esto, y con esas actuaciones vamos a conseguir esto. Ninguno tiene capacidad ninguna para comprometerse a ese nivel.
El que se vende como el que puede hacer todo esto es el cangrejo, y ya sabemos ya que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, para esta comunidad, por lo menos por lo que yo he escuchado de todas las personas con las que he hablado, es inaceptable. Y lo mismo Oscar Pérez Oliva Fraga, que es Castro, sobrino nieto de la familia Castro, que son los que se están vendiendo como que son los, ay, ellos van a abrir Cuba, ellos van a democratizar Cuba. Mentira.
Nada, esos son... Son maniobras que estamos viendo, que en mi opinión están jugando con nosotros también, porque nos están creando ahí una bola para que nos mantengamos entretenidos, cuando a nosotros eso no nos importa. A mí particularmente me da igual que sea el cangrejo, como si es la ostra de Castropol, como si es la chiva. Me da igual. El animal que pongan me trae sin cuidado. Lo que yo quiero ver son las medidas concretas, Mario. Lo que realmente sea coherente para sacar a la patria del desastre en el que está. Y ninguna de estas medidas resuelven nada. Como decía el otro día un colega mío, cuyo nombre no diré, todas estas medidas son un ejercicio de jerarquía burocrática, que lo que hacen es enredar más todavía una gestión pública que debería de ser mucho más light. Y de tomar medidas el gobierno, las medidas que tienen que tomar son precisamente retirarse, ir cediendo espacios al sector privado y retirarse, que eso implica menos regulación, menos intervención, menos injerencia en la economía. No lo están haciendo.
Eso no va a pasar con los comunistas. ¿Qué crees que
no va a pasar?
¿Van a hacer eso? No los conoce. Las licitaciones. Vamos a hablar de este último punto porque creo que...
Ajá.
Las licitaciones van a ser el método general para contratar los bienes, servicios, administrar los recursos estatales. Lo primero que hemos visto es que, y ayer salió, Cibercuba lo publicó, de cómo el hijastro de Canel tenía su empresa en España. Nosotros lo sabíamos, tenemos las fuentes cercanas a él que nos han contado en los negocios millonarios que tienen a costa del hambre del pueblo cubano. Entonces, licitaciones, competencia transparente en una economía donde las autoridades deciden quién participa y bajo qué condiciones, desde mi punto de vista eso es imposible.
Bueno, vamos a ver, la licitación es en la administración pública española el instrumento más limpio que existe para adjudicar concursos. Y España ahora, que como ves, está teniendo problemas de corrupción bastante importantes, los ha generado precisamente por adjudicar las contrataciones fuera de los procesos de licitación. Una licitación es un concurso abierto que tiene dos grandes valoraciones, la valoración económica y la valoración técnica. La valoración técnica la hacen especialistas de la administración de ese área que le dan unas puntuaciones objetivas a lo que esa empresa presenta como proyecto. Y la valoración económica la hacen otros funcionarios que se encargan de la cuestión numérica, pero que en definitiva es o te pasas o te quedas. Si hay un presupuesto de 100 y tú pones un presupuesto de 150, te eliminan automáticamente, pero si pones una rebaja de 50... Lo primero ya es situarte en una caja en donde ponen rebajas temerarias. Esto existe en la adjudicación por licitaciones. Si este procedimiento el régimen comunista cubano lo emplease, cosa que tengo mis dudas, quizá otro gallo cantaría. Pero es que yo creo que en Cuba están acostumbrados al dedazo. Y no solamente al dedazo, sino a eliminar a aquellos que no son de su cuerda. Yo no me imagino al régimen comunista cubano dejando participar en una licitación a una empresa de consultoría de los Estados Unidos. Es que ni me lo imagino.
A ver, Elías, vamos a ponerlo más sencillo y más...
Como tú quieras, sí.
Más directo. El Hotel Packard, uno de los pocos que está abierto. ¿Quién gestiona la mayor parte de los negocios del Hotel Packard? Un tipo que se llama Chamizo. ¿Por qué Chamizo controla el Hotel Packard? Porque es el lugarteniente de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, del Cangrejo. Entonces, que me vengan a mí con el cuento ahora de las licitaciones. Los negocios de verdad, la cosa que de verdad, donde se corta el bacalao. Uno, está en Gaesa y ahí ni la Contraloría General entra. Dos, está en el grupo más cercano a la familia Castro y a los que tienen el poder. O sea, ¿quién se cree a esta altura del campeonato que van a llamar a Manuel Anido Cuesta, sancionado por el gobierno de los Estados Unidos también, por cierto? También no, porque el Cangrejo no lo está, ni el más amigo del Cangrejo lo está. Y le van a decir, no, ven, vamos a hacer una licitación. Eso es cuento. Y lo otro es las mordidas, la corrupción en Cuba es galopante.
Claro, eso es otra de las partes. Pero el procedimiento de licitación es un procedimiento que tiene unas características, está en el derecho administrativo español, además lo han copiado de aquí, y si se ejecutara de acuerdo a los estándares que tiene el modelo, te digo que sería una mejora muy importante. Pero coincido contigo en que 67 años de dedazo no se sustituyen así como así por un procedimiento administrativo. Me imagino que con el tiempo, y desde luego los gobernantes de la futura Cuba democrática, Estado de Derecho, en donde haya una representatividad clara de separación de poderes, ahí sí que tendrá que ser la adjudicación por medio de licitaciones, porque ahí los políticos que gobiernen la nación tendrán que ser un ejemplo de ausencia de corrupción y de manipulaciones. Y la licitación es el procedimiento que a nivel internacional da mejores resultados desde el punto de vista de la limpieza. Otra cosa es que este régimen lo aplique. Esa es la cuestión, que por eso te decía que hay que ver las normas publicadas en el diario, en la Gaceta, y los plazos que van a tener para la implantación de cada una de estas reformas.
Nada, ya los veremos diciendo aquello de que ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho.
Exactamente, sí, señor. Aquí en España lo vemos todos los días. Tenemos un gobierno que engaña mucho, ¿eh? Pero en fin, mejor es dejarles que se dediquen a sus vacaciones y luego en septiembre, octubre volveremos a la carga, ¿eh?
Tremendo, muchas gracias.
Bueno, Mario.
Siempre un placer.
Saludos, gracias. Igualmente, hasta la próxima.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
Estados Unidos abrió un nuevo frente contra las estructuras de la influencia internacional del Estado cubano. El secretario de Estado, Marcos Rubio, anunció sanciones contra Fernando González Llor. ¿Recuerdan de aquel video en España? Fernando, ¿qué tú haces aquí? Bueno, él es el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y ex integrante de la Red Avispa. Estuvo preso en los Estados Unidos por espiar, por actuar contra los intereses de los Estados Unidos, por espiar al gobierno de los Estados Unidos. También Noemí Rabasa Fernández, vicepresidenta primera del organismo, y Leima Martínez Freire, directora para Norteamérica. Los tres fueron incorporados por OFAC a la lista de personas bloqueadas. Washington acusa al ICAP de utilizar intercambios culturales y educativos para desarrollar redes de influencia política dentro de Estados Unidos. Esta medida, por supuesto, forma parte de un paquete que también alcanza a 9 entidades estatales cubanas vinculadas con la minería, la metalurgia, el comercio exterior y la construcción. Para hablar de quiénes son estos funcionarios que fueron sancionados, nos acompaña Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Luis, bienvenido.
Mario, gracias a ti como siempre por invitarme.
Luis, ¿quiénes son estos tres personajes y qué roles desempeñan dentro del aparato de influencia del régimen cubano?
Sí, Mario, yo creo que en este caso debemos empezar de atrás para adelante, ¿no? Debemos empezar por Leima Martínez Freire, que tenemos una foto de ella frente al Capitolio de los Estados Unidos en el 2017, y también la tenemos en La Habana, enfrente de algunos lugares icónicos de La Habana, con la Brigada Venceremos. Y aquí la tenemos enfrente a el dibujo del Che, en el edificio del Minint.
Es interesante porque, y es justamente lo que dice el secretario Rubio, de que pues se trata de un trabajo de inteligencia el que hace el ICAP para captar a estas personas que luego se convierten en agentes o en personas de confianza del régimen cubano, a través de las cuales influir en la política de los Estados Unidos, a través de las cuales robar secretos militares para vendérselos a China, a Rusia, a Corea del Norte.
Exacto, Mario. Mira, el ICAP significa Instituto Cubano para la Amistad de Todos los Pueblos. Ese nombre me parece mal puesto, ¿no? Porque debería de ser ICAP, Instituto Cubano para Espiar a Todos los Pueblos. Es lo que debe ser.
Bueno, si alguien tiene duda de que eso es un nido de espías, fíjense quién es el presidente de ese de esa cuestión, ¿no? Que es nada más y nada menos que Fernando González Llor.
No, Mario, y te voy a decir más. Mira, para hablarte de Fernando, él fue parte de la promoción de 1981 al 86 del INRI, que es Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Se graduó de ahí, pero no solo él. Otra de las directoras para Latinoamérica y el Caribe del ICAP, que se llamaba Lilia María Zamora Rodríguez, también fue parte de esa promoción, de la promoción siguiente, de 1983 al 89. O sea, que hay un historial de personas que han trabajado para la inteligencia, que han dirigido este ICAP.
Este instituto, efectivamente. Luis, el ICAP, ¿no? Además de la propaganda, porque eso es lo otro, hay que hablar de la propaganda que también realiza el ICAP. Esta plataforma de operaciones de inteligencia, de reclutamiento, durante años Estados Unidos ha tenido claro que esto ha sido una plataforma de reclutamiento. Por cierto, y quiero dejarles a todos saber, Marx Lenin Pérez, la no sé si llamarle esposa, porque algunos me dicen que ya no tienen una relación sentimental, etcétera, de uno de los nietos de Fidel Castro, de uno de los más llamativos nietos de Raúl, de Fidel Castro, el que se tira en paracaídas y demás, está muy vinculada también al ICAP. Y quiero aprovechar esta oportunidad para que el gobierno y para que también la audiencia sepa que ella está vinculada a esta organización y que en este momento está haciendo un trabajo para esta organización tremendo, que implica un montón de viajes, y esto lo sabemos por gente muy cercana a ella, que nos ha hablado de todo esto, del trabajo que tiene, de los viajes que está dando, de la responsabilidad que tiene ahora mismo dentro del ICAP. Entonces, no pierdan de vista a este personaje, que ustedes lo ven así tan llamativo, tan, imagínense, con ese nombre, Marx Lenin. Bueno, pues lo que está haciendo es trabajando para el ICAP, que le garantiza un montón de viajes a España, a montones de lugares. Tenemos ahí, en Europa, es mucho los sitios donde viaja.
Mario, del que tú estás hablando es Fidel Antonio Castro Smirnov, que es
Exacto.
hijo de Fidelito con su primera esposa, la rusa. Él no tuvo hijos con su segunda esposa, antes de morir.
Ok, y este muchacho era la pareja de Marx Lenin Pérez, que se vende como una profesora universitaria, académica, es una oficial, es una oficial del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y está en este momento trabajando para esta gente.
Sí, Mario, y Fernando González, porque el entramaje que tiene toda esta gente es increíble, ¿no? Fernando González, York, por ejemplo, la esposa de él se llama Lisnay María Mederos Torres. Es una fiscal de la Fiscalía General de la República Cubana, que también ha participado en juicios en contra de muchachos del 11J. O sea, que el entramaje de toda esta gente es increíble, apoyando a la dictadura, y que se cuiden, porque tarde o temprano Cuba va a ser libre y ellos pueden meterse en tremendos problemas por violaciones de derechos humanos.
Pero bueno, esta es la última de las esposas, ¿no? Porque ha tenido un montón de
Sí,
esposas así a lo
la
largo
otra
de su
esposa se llamaba Rosa Frejuanes, Coca, si mal no recuerdo.
vida.
O sea que esta es la segunda esposa. Ellos se casaron recientemente y vamos a poner fotos hasta de la boda de ellos. Hay otra persona también que participó en esto, que la tenemos, o sea, que sale en este listado que el Departamento de Estado sacó, y es la vicepresidenta del ICAP, que se llama Noemí Rabassa Fernández. Es natural de Bayamo. Y tenemos toda la información sobre ella, que si tenés tiempo, más
Adelante,
que.
adelante, por favor.
Sí, ella nació, como te dije antes, fue en Bayamo el 13 de enero de 1965, y tenemos hasta el pasaporte oficial de ellos, que es el A015779. Por estos actos de espionaje y violaciones de derechos humanos, no van a tener lugar donde esconderse.
Interesante. Bueno, pues estamos bien pendientes. Estas son tres figuras de las sancionadas. Es importante que sepan que cada una de estas figuras, cuando les ponen una sanción, se las ponen por algo. O sea, y queda ahí marcado. Independientemente de quién esté en la administración, queda marcada esa persona. Entonces, son algunas de las consecuencias que está estableciendo, en este caso, la administración Trump, el secretario Rubio, sobre estos personajes que pues están trabajando para el aparato de inteligencia cubano. Estas tres personas, recordemos los nombres, Fernando González York, el famoso espía de la red Avispa que me encontré en España, Noemí Rabassa Fernández y Leima Martínez Freire. Adelante, Luis.
Mario, sería muy importante poner el video de tu encuentro con este Fernando en el aeropuerto de Madrid. ¿Por qué? Porque estas personas son muy valientes adentro de Cuba, mientras pueden amedrentar e intimidar al cubano que tienen de esclavo. Pero fuera de Cuba, donde un cubano libre le dice la verdad en la cara, oh, paticas, ¿para qué te quiero, hermanito mío, no?
Huyen como ratas, esa es la verdad, huyen como ratas y hacen lo que hacen ellos. Llamaron a la policía para que me detuvieran, para que me quitaran el video, para que me borraran el video, porque yo estaba, según ellos, acosando a un miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular, no, no, a un vulgar espía, por cierto, muy mediocre como todos ellos, que terminó preso en los Estados Unidos. Por lo que es un espía y por lo que es también él y todos los demás cómplices de un asesinato, el asesinato de cuatro personajes.
Mario, no hay que olvidar, y tenemos que decir que él es un preso convicto en los Estados Unidos por espionaje ante un juzgado completamente neutral que lo encontró culpable por lo que hizo y participó en la muerte de cuatro personas inocentes en aguas internacionales.
Exacto.
Así que si él quiere decir mentira, que las diga, pero la verdad es la verdad y terminó preso aquí y cumplió no sé cuántos años de condena antes que lo soltaran.
Sí, lo único que lo salvó fue el secuestro de un ciudadano americano por parte de Fidel Castro, y bueno, el intercambio ese bajo la presidencia del expresidente Barack Obama. En fin, vamos a estar bien pendientes de todo esto, Luis. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias siempre por investigar a todos estos personajes y tenerlos bien fichados. Hasta el pasaporte tienes de algunos. Tremendo.
Es para que ellos sepan que el día de mañana van a tener sus problemas. Es hora, y yo se los digo siempre, es hora de pensar en lo que hacen y en lo que han hecho. Y todo esto que están haciendo les puede pasar factura en un futuro muy, muy próximo. El reloj está haciendo así, tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Gracias Luis Domínguez, gracias a todos por la sintonía. Esto es Cuba al Día, soy Mario Pinto.
Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' dentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisset Rivero por Martín Noticias.
No es solamente la reconstrucción económica. Sin esta reconstrucción social no avanza tampoco la economía. Hay que refundar la nacionalidad cubana. Es como se lograría eso. Hacer una refundación de la nacionalidad desde la cuna. Y revertir a la base de los niños, de las madres, de los jóvenes, con una refundación completa, radical.
Barrio Adentro, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 41 años contigo.
Las noticias como son. Edición de fin de semana. Las noticias como son.
con Amado Gil y José Luis Ramos. Los sucesos más importantes en los últimos 7 días. 7 días. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son, sábados y domingos a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.